La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08. Tarifazos de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto arroba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí de nuevo en otro programa con Constanza Massina. ¿Cómo te va, Constanza?
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y el estimado Alejandro Gómez, que está por ahí.
Hola, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal?
Aldo, ahora me parece que se está haciendo la rabona. Eso decíamos cuando éramos chicos. ¿Qué, me agarró viejazo. Estoy más viejo que Alejandro, mirá vos.
Y eso es mucho decir, ¿eh?
Y eso es mucho decir. dice que se me escucha abajo, che. ¿Ahora me escucha mejor?
Ahora bien,
sí. Yo te escucho bien.
¿Ahora sí? Sí, bueno. Bueno, ayer el presidente, ya no sé si es presidente, monarca o qué corno es, ¿viste? Porque decir el sobre
la gente con...
¿Cómo?
Perdón, vos viste que yo siempre te interrumpo, ¿no? Como soy la única mujer acá, me arrobo el derecho y la potestad de interrumpirlos.
Sos no, el grupo femenino.
Que... claro. vos dijiste el monarca, yo dije el regente.
No. Está deprestado. Sí, tenés razón. No, no tiene todo el poder. Bueno, decidió. A ver, acá hay distintos temas, ¿no? Yo creo que los tipos no resolvieron el problema. Usaron la vacuna para vacunarse entre lo de la cámpora, eso. Y dicen, bueno, mire, ahora que hay un problema, quédese en su casa, no se puede mover. Entre las 0 y las 6 de la mañana no pueden salir. A esa hora, no sé, Alejandro, vos que sos un tipo nocturno, el bicho no funciona, ¿no? O funciona mejor, digamos, funciona más intensamente.
Hace tantos años que a esa hora no estoy afuera de mi casa que no tengo la menor idea de lo que pasa en el mundo después de las 8 de la tarde, ¿viste? Es decir, como si la gente saliera porque no tiene otra cosa que hacer que salir a esa hora, ¿no? Salvo no sé, el fin de semana, que la gente se va un rato más a cenar o algo por el estilo. Hoy vi que la avenida 9 de Julio y varios lugares estaban cortados y cientos y miles de personas marchando una al lado de la otra, sin ningún tipo de distanciamiento social, etcétera. Y ahí no dicen absolutamente nada, ¿no? Yo me quiero imaginar si 20 opositores hicieran una reunión en el obelisco, todo lo que estarían diciendo, ¿no? Tu amigo Pablo Dugan y compañía, que que viste que se queja de los que se van a vacunar afuera, se quejan de los que se quieren comprar la vacuna, se quejan de los que no se vacunan, se quejan de los que se vacunan. Digamos, es como si ellos fueran la oposición y que estuviera gobernando Macri, que de hecho en su mente está gobernando Macri, porque todo el tiempo hacen referencia al macrismo y a Macri y lo que hizo Macri.
Macri, Macri, siempre Macri.
Es decir, es lo único que, viste, es decir, y además como si es tuvo tanta importancia Macri que en 4 años destruyó un país que era una maravilla. Es decir, el país venía perfecto y Macri se equivocó, y sí que se equivocó, y bastante. Sí. Pero eso no explica el desastre en el que estamos y las medidas que toman, ¿viste? No sé, perdón que arranqué con todo, pero... No,
está bien, hiciste primera... No, pero está perfecto. ¿Vos sabés que? No, yo quería hacer... Y le doy la bienvenida a Aldo Abraham. ¿Cómo estás, Aldo?
Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes.
La culpa es tuya. Entre tarde. Cualquier cosa la culpa es tuya, por si acaso.
Sí, sí, es como corresponde.
Como dice
Macri. Por entrar tarde. Macri.
Sí. No, a ver, hay un planteo que a mí me preocupa. Yo puse un tuit ayer que tuvo una revolución, me están insultando todavía, siguen. Puse, yo, y lo viví, porque yo en el año 76 hice el servicio militar, así que a mí ese pedido no me puede contar nada. Y ni siquiera en ese puse, no recuerdo que en el 24, el golpe del 76, se haya prohibido circular en la noche. Yo no lo recuerdo. Sí hubo el estado de sitio, pero el estado de sitio venía del 24 de. Desde el noviembre del 74, 6 de noviembre, creo que Isabel Perón, Rocamora, y no me acuerdo quién más había firmado el decreto de estado de sitio. Pero dicho esto, yo estaba diciendo. Este límite no lo había pasado ni siquiera una dictadura, ¿sí? Puede ser que el primero o segundo día no te dejasen salir o cosas por el estilo, hubiese algún tipo de toque de queda, pero no duró 3 semanas ni por casualidad, yo me lo acuerdo perfectamente. Entonces, lo que digo es, acá hay una constitución que dice en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a entrar, transitar o salir del territorio argentino. ¿Sí? Entre otros derechos que cita el artículo 14 de la Constitución. Y el artículo 28 dice, bueno, los derechos consagrados en esta Constitución no pueden ser modificados o alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, no es que te digo, podés entrar y salir, podés transitar, pero después hay una ley que no te permite hacerlo. ¿Ok? Bueno, porque puse lo del 24 de marzo, saltaron con lo de genocida, tienen una tara en la cabeza, ¿eh? Pero tiene una cara muy grande.
Las botas te pusieron.
¿Cómo, perdón?
Que extrañabas las botas te pusieron.
Sí, salió Hugo Yasky, salió Vallejo, todo. Ah, porque secuestraban los chicos, no estamos hablando de ese tema. Porque en todo caso lo vamos a discutir del 24 de marzo para atrás, cuando mataron a la chiquita Cristina Viola, que tenía 3 años, los terroristas, o a la hija de Lambruschini que le pusieron una bomba, o al padre de Rucci, a Rucci. Sí, hubo tantos asesinatos de personas inocentes que no eran ni siquiera tenían uniforme, que tampoco corresponde, va a decir, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que digo es, me parece que aceptar que se violen los derechos más elementales abre las puertas para que después se haga cualquier barbaridad. Y por ahí después viene y te dicen, no, pero con el COVID no se puede votar, así que sigo yo. ¿Qué sé yo? Te puede decir cualquier cosa. Pero antes de eso. Y me gustaría que Aldo me corrija. Yo digo, esta economía no aguanta ni siquiera. Vamos a tratar el tema de los derechos y el tema de la economía. Vos tenés 19 millones de pobres, 4,4 millones de indigentes, que quiere decir que no pueden ni comer, 2 millones y pico de desocupados, una economía que hace 11 años, no, 10 años, desde el 2011, que no crece, y tenés 3 años seguidos de recesión. Cayó 14% la actividad económica en los últimos 3 años, o un poco más, cosa por el estilo. Los chicos sin clases, 60% de los chicos viven en la pobreza. Y estos tipos no quieren que la gente trabaje. Aldo, ¿a vos te parece que da para algo más la economía argentina?
No creo que dé para mucho más. Y pero a mí la verdad es que lo que más me preocupa es lo que vos decías antes, ¿no? En todo caso, si hubo alguna restricción, porque yo era muy chico, no me acuerdo, de esa época, si hubo alguna restricción a la circulación, había una ley de estado de sitio que la habilitaba, ¿no es cierto? Pues ahora no la hay. Si hubo restricciones a partir de 1976 a la circulación con o sin estado de sitio, recordemos que era una dictadura. Es algo a lo que ninguno de los argentinos queremos volver, ¿no es cierto? Justamente porque en las dictaduras lo que pasa es que violan tus derechos más elementales. Por eso no queremos volver, ¿sí? Entonces, claro, claramente por eso queremos vivir en democracia. Y en una democracia que se precie, además, tenemos una constitución que lo que nos garantiza es que tengamos una república. Una república en la cual los poderes deberían controlarse entre ellos y tienen sus límites. Límites que vos marcaste hace un rato, por ejemplo, en términos de la posibilidad de un gobierno de poder decirnos si podemos salir a la calle o no, ¿no? Entonces, evidentemente, los que te criticaron a vos no vieron el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que, justamente, lo que no queremos es vivir en una dictadura. Ahora, si un gobierno, por democrático que sea, toma, o electo por la gente, toma medidas que tomarían una dictadura, y por lo menos deberías empezar a preocuparte, aunque sea un cachito, ¿sí? Más allá de la cuestión económica, aunque sea un cachito, ¿sí? Porque está esta frase, ¿no? Porque que yo creo que los primeros que no lo entienden son los empresarios y muchas veces los argentinos. Me hizo mucha gracia una encuesta, ¿no? Sobre qué le parecían todas estas restricciones a la gente. Amplia mayoría está de acuerdo. ¿Pero sabes por qué están de acuerdo? Porque ellos están de acuerdo que a todos los demás le impongan eso. Si total, yo no los voy a cumplir. O sea, franca irresponsabilidad de la gente. O sea, en la Argentina tenemos esta visión, y también la tiene el mundo empresario, fíjate vos. Mira, mientras vengan por aquellos y no vengan por mí, está todo bien, ¿sí? No pienso decir nada, ¿no? Y así estaba esa frase que no se sabe bien de quién era. Por ahí Constanza puede certificar autoría. Bueno, vinieron por los negros y yo no era negro, no dije nada. Vinieron por los judíos y así. El día que vinieron por mí, no nadie dijo nada, ¿sí? Y lo mismo pasa con los derechos. Esto es como la teoría de la rana, ¿viste? Que vos agarrás una olla con agua hirviendo, tirás una rana, la rana pega un salto y sale de la olla, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos querés servir una rana viva? Poné la olla con agua fría, poné la rana adentro, prender el fuego y se va a morir hervida la rana. ¿Por qué? Porque se va a acostumbrar.
Esa era mi
y no podemos permitirnos los argentinos acostumbrarnos a que nos violen nuestros derechos más básicos. Una cosa es que me digas, y podríamos discutirlo, pero que no puedo estar en un restaurante más allá de las 12 de la noche. Pero otra cosa muy distinta es que pretendas decirme que yo no puedo salir a la calle después entre las 12 y las 6 de la mañana. Eso claramente va en contra de la Constitución por los artículos que vos leíste. Con lo cual, en ese sentido, debo darle la derecha al gobierno de la ciudad, que no hizo caso, por lo menos, a ese absurdo, porque eso ya era un absurdo inconstitucional, ¿no? Así que, obviamente, imagínate, a mí me preocupa mucho otra restricción, ¿no? Me parece lógico, aunque alguno me vaya a criticar, que restringamos en ciertos horarios el uso del transporte público, porque hay gente que necesita tomarlo porque tiene funciones esenciales. La verdad es que si yo llego a la oficina a las 11 y me voy a las 7 de la tarde, ¿sí? La verdad es que no cambió mucho, el planeta Tierra va a seguir girando, ¿sí? Si un médico no llega, o un enfermero no llega, un bombero no llega, un policía no llega, ahí las cosas se ponen un poquito más complicadas, ¿cierto? Entonces, bueno, hay ciertos horarios en los que viaja mucha gente, lamentablemente, bueno, restringamos el acceso del resto, o sea, yo, del transporte público, en todo caso ese horario, ¿sí? Para que todos puedan, todos los que lo necesitan verdaderamente puedan usarlo. Ahora, no me podés prohibir que yo use fuera de ese horario el transporte público, que a mí me importa bastante poco, porque lo uso poco, porque yo trabajo desde mi casa tengo la suerte de poder trabajar con una computadora. Pero el señor que es un trabajador informal, ¿qué va a hacer?
El que trabaja en la
computadora. Lo van a matar de hambre a ese tipo.
Constanza.
Bueno, gracias, Roberto, Laldo, Lale, ¿cómo andan? Un gusto verlos y saludarnos. Mira, a mí me parece que acá hay muchas cosas. No nos olvidemos que nosotros venimos de un año, digo, todo el 2020, en esa cuarentena eterna que tuvimos, estaba restringida la circulación entre las provincias, es decir, este derecho de libre circulación en todo el territorio estuvo restringido y estuvo muy restringido en algunas provincias. No pienso solo en Formosa, pienso, por ejemplo, también entre San Luis y Córdoba, que no se podía pasar de una provincia a la otra. Con lo cual, ya el año pasado es como que los argentinos fuimos las ranas en agua fría, ¿no? Nos fuimos acostumbrando mansamente con esto de el COVID y de que nos íbamos a morir todos de repente y nos íbamos a súper contagiar. No, quédate en casa. Y vos viste que yo salía a la calle sin barbijo y me podía decir malas palabras, ¿no, Roberto? Pero la realidad es que me puteaban. Señora, ¿por qué andas sin barbijo? Porque estoy lejos, estoy sola y porque quiero respirar, ¿no? Pero, digo, hay mucha psicosis, mucha paranoia en relación a esto. Pero a mí lo que me parece más grave, digo, no solo del lado del ciudadano y el acostumbramiento, de cómo esas libertades que nos costaron tanto, ¿no? De las que yo era chiquita, pero evidentemente más alto, más vos, Roberto, ¿se acuerdan? De lo que fue vivir en los años de la última dictadura. Y digo, esas libertades que nos costaron tanto ahora, ah, no, bueno, pero entonces, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que tú te haces ruido? ¿Sí? Y bueno, esto por un lado. Pero por otro lado, digo, miro esto y me parece una payasada, o sea, me parece miserable un tipo que nos tuvo un año encerrado, que se pasó un año abrazándose y besándose con Moyano, con Infran, que organizaron el funeral del Diego, ¿no? Y que después del funeral del Diego tenemos todos los días piquete en la 9 de julio, porque esto no sale en los medios, que nos dicen, señor, usted se contagia porque se fueron y los malos ciudadanos que se fueron a la costa el fin de semana. ¿Vieron? Sí. ¿Vieron qué guacha esa gente, no? Qué malos que eran. O sea, fueron a generar trabajo, a dar trabajo. Y esos son malos, y los que hoy, como decía Ale, cortaron 9 de julio, cortaron Panamericana, no, eso, no. Ahí no hay contagio, evidentemente el virus no circula ahí, porque el virus circula a medianoche, no es como la calabaza de Cenicienta el virus. Y encima, en el medio de todo, trajeron 4 vacunas y se afanaron la mitad. Entonces me parece una vergüenza tan grande, y no termino de entender cómo como ciudadanos, como sociedad, seguimos tolerando esto. Y no lo digo por el presidente, porque digamos, yo tengo el mismo miedo que muchos, ¿no? Lo saco a este, pero la que asume la vice y prepárate, porque ahí
de Guatemala te parece parte peor.
Claro, pero quiero decir, ¿cómo seguimos tolerando este tipo de situaciones? ¿Cómo un periodista no pusieron hoy, no me digan el listado de restricciones, digan, pero estas restricciones son insostenibles porque las tuviste durante un año, vos fuiste el primero que no las cumpliste, y ahora no le podés pedir, como decía Aldo, al tipo que necesita salir a laburar para comer, que no salga? Evidentemente, estas decisiones las toma gente que, primero, tiene su sueldo asegurado, su vida adulta, han vivido del Estado. Sí, porque desde los Fernández a los Kirchner han vivido del Estado toda su vida y no tienen la más mínima idea de lo que es tener que laburar y ganarse la guita laburando y que no te pagan o que te pagan cuando se les canta, ¿no? Y están olvidando de esa Argentina. Siento que esta gente vive en el diario de Irigoyen, pero no solo viven en el diario de Irigoyen, encima no les importa y nos toman de idiotas.
Vos sabés que en realidad, eso después tengo que volver a escribirlo, pero la diferencia entre estos políticos que viven siempre del Estado y cada uno de nosotros, es que nosotros, para conseguir un ingreso, tenemos que convencer a alguien que compre nuestros servicios de algo. Aldo, yo, nuestra conferencia de economía, vos tu conferencia de política, Alejandro su clase de historia, etcétera, su conferencia de historia. Pero tenemos que conseguir el favor de la gente. O sea, no es que sacamos la plata de prepo, tenemos que laburar y conseguir. Ellos viven de la coerción del Estado que nos saca parte del fruto de nuestro trabajo. Ustedes no saben lo que es laburar en serio. Es vivir de otra cosa. Ahora, Alejandro, me parece que sería bueno repasar un punto, que es este. Después, obviamente, tenés ¿cómo se llama? Cancha libre, pero yo insisto, yo creo que acá hay un problema que me parece que es grave, que es que las democracias puedan derivar en dictaduras. El ejemplo más cercano que podemos tener es el del chavismo. O, si bien Hitler era minoría y fue puesto, terminó estableciendo una dictadura. Y así podríamos seguir, ¿no?
Sí, vos sabés que hay una tendencia. Sí, casos. Pero inclusive en la actualidad hay una tendencia. El otro día leía un artículo en La Nación que no me acuerdo, lamento no poder citar al autor, pero estaba mencionando algo así que se da, que es que anteriormente cuando estos sectores autoritarios trataban de llegar al poder a través de hacer una revolución, ¿viste? Trataban de hacer la revolución como intentaron hacer en el año 73, 74, 75, ¿no? Entre paréntesis, cuando hablaba Constanza sobre estas libertades que nos costaron conseguir, etcétera, son precisamente ellos los que están insistiendo, todos los que se quedaron en la década del 70, en el golpe, en los desaparecidos, etcétera, los que hablan de las libertades y tal, y luego son los primeros que las coartan, las libertades, ¿no? Porque es la libertad para hacer lo que a mí se me da la gana mientras yo estoy en el poder. Y es la libertad que yo tengo para impedir que otro gobierne cuando yo no estoy en el poder, que es lo que hacen siempre, ¿no? Ahora, cierro este paréntesis. La tendencia en el siglo XXI es a llegar al poder, y este es un debate que se da en las ciencias políticas, seguro Constanza lo sabe mejor, que es estos grupos ahora se dan cuenta que pueden entrar a través de la democracia a los gobiernos y luego empezar a clausurar a la oposición. Es decir, entran por esa puerta que les permite el liberalismo, porque al fin y al cabo, como hemos mencionado en otras reuniones, esto de que la gente, de que el voto de cada uno de nosotros vale uno, sin importar si ganás 100 millones de dólares o ganás 3 pesos o no tenés trabajo, si sabes leer y escribir o no sabes leer y escribir, si tenés familia o no, etcétera. Todo eso son conquistas del liberalismo, que a veces nosotros los liberales nos olvidamos de resaltar, porque nos concentramos mucho en la economía. Pero es decir, desde el final del siglo XVIII y todo el siglo XIX, la lucha por promover la incorporación de las masas, no solo al consumo a través de la revolución industrial y la expansión del capitalismo, sino a través de la incorporación al electorado, el fin del voto censitario, este voto que permitía solamente votar a los que tenían propiedad o pagaban determinada cantidad de impuestos. Eso es un logro del liberalismo. Nada más que nosotros deberíamos retomar eso. Y eso da la oportunidad, eso que da la oportunidad a votar a todo el mundo, luego le abre la puerta a estos sectores que vieron que es más fácil llegar a poder a través de las elecciones que a través de la revolución. Y una vez que están en el poder, empiezan a perseguir opositores, empiezan a comprar medios, etcétera, pero lo ves en, y lo hacen tanto sectores de derecha como sectores de izquierda, populismo de derecha como populismo de izquierda, ¿no? Entonces, y eso es lo que muchos están planteando, si la democracia está en crisis o cómo resolver este tipo de problemas, porque hoy alguien leía ahí en el Twitter o en Facebook, no sé, decía: bueno, pues si está el Congreso abierto, ¿por qué no sancionan leyes? Y entonces, eso se... Pero igual las leyes que sanciona el Congreso son ilegítimas, ¿no? Como en el sentido de que Bastiat habla de la ley, no es ley, porque que el Congreso dice: me voy a quedar con la mitad de tu sueldo, que es lo que hacen los impuestos acá. Eso, por más que sea una ley, no es legítima, pues se están apropiando de mi trabajo, de mi propiedad, etcétera. Entonces, tampoco es... Entonces te la disfrazan con... acá hay división de poderes, acá hay Congreso. No, bueno, pero el Congreso no está autorizado a violar los derechos, como vos iniciaste, que proclaman la Constitución. Es decir, las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no pueden ir contra el espíritu de la Constitución, que, si bien el nuestro ha sido un poco mancillado a través de la reforma del 94, en principio va en favor de los derechos individuales de las personas, ¿no?
Está bien. Ahora, en realidad muchos dicen: bueno, pero en Europa están haciendo lo mismo. como si violar los derechos individuales en el resto del mundo diera lugar a que acá también lo tenés que hacer. O sea,
y está mal,
la barbaridad que hace nosotros, ¿viste?
Claro, si está mal, está mal en todos lados. No importa.
Obvio. De todas formas, yo te digo, creo que no sé cuánto margen tiene la gente para aguantar estas restricciones nuevas a la economía, porque piensa que el mozo de un restaurante vive básicamente de las propinas que recibe, no vive tanto del sueldo, para poner un ejemplo, ¿no? O el tipo que tiene el kiosco las 24 horas, ¿viste? Que está, esos hay en, bueno, yo voy a la provincia de Buenos Aires, en Olivos, así que hay menos de esos, pero en Capital hay, hay toda una vida nocturna. Vos pensás que todos los artistas que no pueden trabajar porque los teatros están cerrados, los dueños de cines, los hoteles, estás dejando a un montón de la gente, de gente en la casa absolutamente. Algo coincidirse en este punto, ¿no?
Sí, no, lo que vamos a ver en términos de mortandad de negocios, porque fíjate que en los últimos meses los restaurantes y los bares podían funcionar, ¿no? Y sin embargo siguieron quebrando bares y restaurantes conocidos, o sea, no estamos hablando de Doña Pepa que tenía uno ahí en la esquinita, ¿no? Y con el carrito hacía los choripanes en la puerta. No, estamos hablando de restaurantes conocidos que no ni con este nivel de actividad paupérrimo que pudieron tener durante los últimos meses lograron recuperarse del golpazo que les pegó el año pasado y bueno, terminaron cerrando, no porque les gustara, porque la verdad es que mucha de esta gente se notaba que estaba perdiendo el negocio de su vida, ¿no? A lo que le había dedicado la vida, ¿no? Y si no, si alguien tiene alguna duda, imagínense que aguantó hasta ahora. Hay que poner plata para aguantar un negocio y un restaurante tanto tiempo, ¿sí? Entonces que no le quepa ninguna duda que los que están quebrando están perdiendo el negocio de su vida. Bueno, imagínate ahora que van a tener más restricciones para operar, evidentemente la mortandad de estos negocios va a ser mucho mayor. Es cierto que quizás de vuelta, esto por ahí a algunos del sector gastronómico no les va a gustar, la realidad es que por ahí tendría mucho más impacto restricciones en otros sectores, qué sé yo, el agropecuario, en términos de nivel de actividad, ¿no? El sector industrial, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que haya mucha gente que la está pasando mal y la va a pasar muchísimo peor, eso no quiere decir. Además que las restricciones, sobre todo el transporte, otra cosa que me preocupa, no tengan un costo en términos también de los otros sectores, de los que por ahí el gobierno priorizaría, cuando en realidad también hay que recordarle al gobierno que más o menos el 60% de la producción de la Argentina es el sector servicio, ¿no? Entre paréntesis. Pero bueno, parece que no se perdieron algo de la historia y del estudio de la economía argentina, por lo menos.
Los puestos de trabajo, perdóname, los puestos de trabajo y el producto.
Es mucho más. Sí,
las dos mucho cosas más o menos un 60% de total, ¿no?
Sí,
o sea, el 60% de los puestos de trabajo vienen del sector servicios, dos terceras partes vienen de
y se generan continuamente en el mundo. No estamos hablando de la Argentina, que hace rato que no generamos trabajo productivo ni nada que se le parezca, ¿no? Pero en el mundo la gran mayoría del trabajo nuevo neto que se genera viene del sector servicio, hacia eso apunta el mundo. Pero bueno,
en la
esto es como un paréntesis, porque para el gobierno, si vos no echás mucho humo, ¿sí? O no plantaste una semillita o algo, parece que no es producto. Pero bueno, pero los servicios son hoy la forma en el que el mundo incluso mejora su bienestar económico. Justamente son con los servicios que en Estados Unidos, en Europa, viven mejor que nosotros, porque tienen más acceso a servicios, ¿no? Porque alimento más o menos, sí, más o menos, pero tenemos acá también comer algo de carne, leche, hay esas cosas, ¿sí? Pero bueno, el problema acá que yo de vuelta creo es que no le podés pedir a un señor comerciante, no le podés pedir a un señor, a una pyme, que le pague un remis al trabajador para que vaya a cumplir con sus obligaciones, porque lo estás matando, ¿sí? No sabés la cantidad de plata que están gastando las pymes últimamente, en los últimos tiempos, en transporte, es una locura. Y claramente eso lo que va a terminar haciendo es que esos señores también la van a pasar mal, ¿no? No solamente el señor dueño de esa pyme, sino sus trabajadores, que se olviden de cobrar más. Mirá, una de las cosas que nosotros publicamos hace un día o dos, el índice de pobreza de los trabajadores. Es un índice que no pretende medir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, sino cuán cerca o cuán lejos están, o cómo se acercan o se alejan de ser pobres. Eso es. Y hace rato que viene cuesta abajo tremendamente, y en enero siguió cuesta abajo ese índice. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si estamos teniendo una recuperación de la economía fuerte, porque es cierto, hay más gente que puede trabajar, pero mucha de la gente que volvió a trabajar no pudo recuperar un trabajo de la misma calidad, ¿sí?, que, y productividad que la que tenía antes. Es, según un empleo más precario, un empleo que le pagan mucho menos o ganan mucho menos. Y por el otro lado, aún los que tienen la suerte de haber conservado su trabajo y tener un ingreso, se están empobreciendo por la inflación. O sea, claramente la suba de la canasta básica total nos está acercando a todos a ser más pobres, y tirando un montón de trabajadores que estaban cerca de ese límite por debajo de directamente a la pobreza, ¿no? Así que bueno, estamos en una situación muy frágil.
Cuando estaba viendo los datos el otro día del INDEC, primer dato, el nivel de actividad económica hoy, bueno, el último dato es del mes de febrero, si mal no recuerdo, del EMA, el estimador mensual de actividad económica. Enero o febrero, por ahí.
Enero.
Todavía no alcanzó, le faltan las décimas, para llegar al mismo nivel de febrero del 2020, que es el mes, digo, el índice desestacionalizado, o sea, es comparado.
Obviamente. Sí, sí.
Le falta unas décimas para llegar al nivel de febrero del 2020, cuando ya la economía estaba en recesión. O sea, vos recuperaste, pero no recuperaste, o sea, recuperaste por lógica, ¿viste? Porque bueno, al ir flexibilizándose la cuarentena, la gente empezó a producir más. Y el otro dato es los salarios del sector privado y del sector público, los dos crecieron bien por debajo de la tasa de inflación, con lo cual vos tenés más desocupación y mayor caída del nivel de ingresos, con lo cual tenés menos consumo y por lo tanto en el restaurante, el tipo del restaurante, ¿cuándo va la gente a comer afuera? ¿A la noche o al mediodía? Al mediodía es cuando labura. Es raro que salga. Bueno, viste, puede ser un almuerzo de trabajo, ese tipo de cosas. Pero los restaurantes llegan a la noche. Y a la noche, cuando decís, no puede laburar. Constanza.
Gracias, Roberto. Siempre me encanta escucharlos, ¿no? Porque aprendo mucho con ustedes, y además me interesan los datos que tiran, porque reflejan nuestra realidad. Pero yo quiero volver sobre algo que señalaba Alejandro, que me parece que es el gran problema de nuestra época, ¿no? Lo que se llama la recesión democrática. ¿Qué es esto de la recesión democrática? Es estos procesos que se dan en las democracias occidentales, Europa, Estados Unidos y América Latina, donde las democracias empiezan a estancarse, y una vez que se estancan empiezan a retroceder. Es decir, este proceso de avance sobre las libertades individuales, sobre las instituciones de control como el legislativo y el judicial, ya lo veníamos viendo, esto ya se estaba dando. Es decir, estos líderes democráticamente electos que después se comportan de manera autoritaria, como para ponerlo en esos conceptos que conocemos, ya habían aparecido y aprovecharon el contexto de la pandemia para avanzar aún más. Entonces, nosotros tenemos esto de la democracia en América Latina, donde los presidentes llegan al poder por medio de elecciones más o menos libres y limpias. Si quieren, podemos discutir muchísimo sobre qué tan libres y qué tan limpias son nuestras elecciones y nuestros procesos electorales, porque los politólogos decimos que vos sos libre de elegir y ser elegido, es decir, vos como ciudadano sos libre de elegir y de ser elegido, pero sos libre de elegir cuando estás libre de coacción. Y yo creo que más de la mitad de la población argentina no está libre de coacción. Si vos tenés miedo, por ejemplo, cuando votás en Formosa, de perder tu laburo porque laburás en la administración pública, no estás libre de coacción. Si a vos te dan una zapatilla a la entrada y la otra zapatilla después de votar, no estás libre de coacción. Es decir, estar libre de coacción no significa digo, una amenaza a tu integridad física, una amenaza de muerte. Hay diferentes formas como estas, como sutiles de coacción. Pero entonces nosotros ya veíamos que estos presidentes tan típicos, ¿no?, de América Latina, pero también pienso en el caso de Polonia, pienso en el caso de Hungría en estos últimos años, llegan democráticamente al poder y después empiezan a avanzar sobre las libertades, sobre las instituciones. A eso lo llamamos los autoritarismos competitivos, o las democracias de fachada, ¿no?, de fachada electoral. ¿Qué son estos autoritarismos competitivos? Son estos híbridos, estos grises, donde la llegada, ¿no?, la forma de acceso al poder no es como era antes, mediante un golpe de Estado, sino mediante elecciones. Y una vez que llego, empiezo a cancelar esas instituciones propias de las democracias liberales y republicanas. Y en este camino, nosotros ya tenemos ejemplos en Argentina de que esto viene pasando hace años, ¿no? De que llegan al poder y no se van más. Avanzan sobre los poderes legislativos, sobre los poderes judiciales, sobre los medios de comunicación, sobre las libertades. Si nosotros hiciéramos un estudio de medios de comunicación independientes en Formosa y en Santa Cruz, creo que con suerte encontramos uno, ¿sí?, de prensa independiente, de periodismo independiente. Si vemos el poder judicial en Formosa y en Santa Cruz, está cooptado por las familias políticas, es decir, está completamente cooptado, con lo cual yo no tengo un poder judicial independiente. Los poderes legislativos, hay una mayoría, pero escandalosa, del partido oficialista. Entonces yo pongo en este camino años en el poder, porcentaje con el que ganan las elecciones. En elecciones competitivas vos ganás por el 32, 48, 54, no podés ganar siempre por más del 60%, nadie es tan bueno como para tener siempre elecciones donde ganás por arriba del 60%. Y o sea, hace 20 años que estás en el poder y hace 20 años que haces todo tan genial para tener ese índice de aprobación. Y después mira, la conformación de los legislativos provinciales, o en muchos casos los legislativos municipales, donde entonces, en este camino, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Alejandro y lo que decía Aldo sobre nuestros poderes legislativos. Nuestro poder legislativo, la verdad, tendríamos que tener una sola ley que diga, muchachos, no pueden crear más direcciones, más instituciones, ni poner más impuestos. Terminemos con esto. Una noticia de la semana pasada, Roberto, que no sé si creo que vos lo levantaste, que los únicos que no se achicaron ni perdieron algo en este año es el Congreso. 53% aumentaron su presupuesto este año. Entonces, en este contexto, o sea, te vuela la cabeza. Pero además de los del Legislativo Nacional, tenemos todos los legislativos provinciales, que si ustedes ven la calidad de nuestros diputados, imagínate lo que son los diputados provinciales. ¿Sí? Ustedes la conocen, una concejal en Formosa hace unos años, creo que fue para la campaña.
Más los consejos deliberantes.
Más los consejos deliberantes, por eso. Vieron que recién decíamos lo de libre de coacción, ¿no? Todas las formas de fraude, de te doy la zapatilla, te doy la chapa. Bueno, pero una campaña, la les voy a buscar mientras el nombre, si no lo ponen en Google. Concejal de Formosa, campaña 2015, creo que fue. Saben que entregaba un sobrecito con tangas. Tangas de bombacha de mujer.
Ah, sí. Sí.
Imagínate. Sí, concejal Formosa, es más, creo que era del partido opositor de Infran, ¿no? Con lo cual tenemos todos hacen lo mismo, repiten las mismas prácticas.
Ale, una cosa, Alejandro, discúlpame que te interrumpa, sí. Roberto, pero después prometo que lo dejo hablar. Alejandro, no hablo más. No, porque una cosa que a mí me preocupa es con todo lo que ha dicho y ha comentado sobre este tema Constanza, y antes ha comentado Alejandro, que no nos quedemos con la idea de que el responsable de esto, los responsables de esto son la política, ¿no? Porque yo creo que si nos quedamos con esa idea, estamos en el horno mal. Si uno mira en el mundo, es cierto lo que dice Constanza, que en los países incluso que uno consideraba con democracias republicanas avanzadas y de calidad, estamos viendo la aparición de populistas de derecha o de izquierda, cosa que uno diría, pero esto no puede estar pasando. ¿Pero por qué pasan esas cosas en esos países? Porque, nos guste o no, la mayoría de la gente se acostumbró a que las cosas estaban funcionando sin, y por ahí ellos no tienen que hacer mucho para que funcione, ¿no? Ya dejo de hacer, si total funcionan igual, ¿no?
Entonces la democracia y la república no hay que construirla. Me dedico a mi vida, gano más plata, ¿para qué me voy a ocupar de eso? Y así les va. Han logrado que aquellos que sí están preocupados por ir en contra de la democracia republicana tengan éxito, porque son los únicos que pechan, que empujan, y son los únicos que logran, por lo tanto, resultados. En nuestro caso pasa lo mismo. Yo creo que todos los argentinos en realidad somos responsables de esta decadencia institucional que hemos visto en la Argentina, y decadencia institucional a la larga determina decadencia económica y crisis, pero esta decadencia institucional en realidad somos responsables de todos los argentinos, porque no hemos asumido la responsabilidad cívica de ni siquiera votar bien informándonos a quién votamos, ya de movida, pero bueno, aunque nos hayamos informado de a quién votamos, después de controlar a aquellos a los que le hemos delegado el poder y exigirles que usen ese poder que les delegamos correctamente. No hacemos eso. Entonces, obvio, si no lo hacemos, ¿quién va a empujar en contra de esta dirigencia política que lo que quiere es cada vez más poder? Porque para eso son políticos, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo lo que digo es, también es cierto que hay distintos niveles de responsabilidades. Una cosa es la señora que ayuda a mi mujer en casa, ¿no es cierto? Que una pena da con su vida, pero ella también tiene su cachito de responsabilidad, ¿no? Pero creo que acá la mayor, los más responsables de todo son lo que uno llamaría la dirigencia empresarial, intelectual y profesional de la Argentina, que la verdad ha estado absolutamente ausente, ¿sí?, en esto de defender la democracia republicana, que y que somos los que, la verdad, posibilidades de hacerlo, ¿no? Después de echar en contra, porque tenemos la posibilidad.
Déjame volver sobre ese punto después de Alejandro, porque me parece que es un punto interesante para
sí, yo voy a disentir un poco con Aldo y de paso le ponemos un poco de pimienta, pues por lo general estamos
muy aburrido este de
coincidir. Estamos muy de acuerdo todos,
che. Estamos muy de acuerdo todos, pero digamos, entiendo lo que dice Aldo, pero cuando viste, cuando vos hablas, bueno, todos tenemos responsabilidad, bueno, yo te voy a decir, yo no tengo responsabilidad, porque, y perdón que sea autorreferencial, pero decir, y creo que es lo que le pasa a muchos, es decir, mira, estamos trabajando todo el día para tratar de vivir y tratar de pagar impuestos. Ahora, si también después tengo que ir a marchas o tengo que ir a controlar a los políticos ladrones y corruptos, bueno, entonces no como, ¿viste? O si no, me paso del grupo de los que estaba hoy en la 9 de julio y voy al ministerio a pedir que me den un subsidio. Digamos, sí entiendo claramente que acá hay un problema institucional y cultural que lo debatimos todos los programas, y que lleva mucho tiempo. Yo soy el que dice que esto no se soluciona, ¿viste?, votando A, B o C, porque si la gente no acompaña ese cambio, adentro de 2 años te votan a otro y vuelven los mismos, ¿no? Digamos, es un trabajo de muy largo aliento. Ahora, yo no pondría la responsabilidad en todo. Yo en todo caso diría, bueno, hay un sector, y ahí sí, hay intelectuales, hay empresarios, hay políticos, hay dirigentes sindicales, que siempre los dejamos medio de lado, pero son de los principales causantes de pobreza, porque con todas las trabas que ponen para que uno pueda desarrollar un trabajo más o menos decente, es imposible. Y no se lo voy a contar a ustedes porque lo saben igual o mejor que yo. Pero solamente para volver sobre un tema que había mencionado Aldo, también otro de los temas que quizás podría ayudar, ¿no? Que es esto de, vos fíjate que en ningún momento bajaron un impuesto, un miserable impuesto a estos restaurantes, puedo decir, o a las pymes. Vos decís, mirá, te voy a bajar tal impuesto, cosa de que vos sí puedas pagar el remis a tus trabajadores para que puedan seguir viniendo, etcétera. Sin embargo, no lo hacen, y no lo hacen por lo que dijo Constanza, me parece, que es que ellos no solamente no se bajaron el gasto, sino que lo subieron, y lo subieron por encima de la inflación, porque son los únicos que tienen, les aumenta el sueldo por encima de la inflación. Entonces, ahí yo sí no tengo responsabilidad, porque yo puedo ir a votar cada 4 años, podemos venir a charlar o escribir, o como haces vos, Aldo, todo el tiempo ahí publicando y empujando. O sea, yo sería responsable si después de decir todo lo que hago viene Alberto Fernández y me contrata y me dice, mira, te voy a pagar 500.000 pesos por mes por no hacer nada. Y bueno, y, sí, y voy a hacer, y ahí sí te voy a decir, mira, soy responsable, estoy ganando 500 lucas limpias y cuando me retiro ya no trabajo más. Pero es peligroso eso, porque es el mismo argumento, me parece a mí, que ponen ellos, ¿viste? Son todos ustedes que no hacen esto, que no hacen. No, mirá, estamos tratando de vivir acá, ¿viste? Y tratando de pagar todos los impuestos con los que te matan todos los meses, porque ellos te cierran de cero a no sé cuánto, qué sé yo. Ahora, el BEP de la AFIP lo tenés que pagar, ¿viste? Y de última, como son muy generosos, te dan planes de pago.
Planes de pago.
¿Viste? Te dan los planes.
Sí, te matan.
Bueno, te doy un plan para. Pero no te bajan ni una cuota, ¿viste? Perdón, pero.
Bueno, no, a ver, voy a coincidir con Alejandro. Yo tampoco.
Sí, yo pedí la responsable.
¿Qué? Ah, porque sí, habías pedido.
Yo tengo mi cupo femenino.
Arrancá, dale. Pero hacé la corta porque me quedan 10 minutos de 10 minutos.
No, no la voy a hacer corta. Y bueno, ahora son mis 10 minutos. Mira, vos me decís, hacer la corte y yo empiezo a hablar rápido.
No, sí, la
hay un libro de ciencia política que a mí me gusta mucho, es muy chiquitito, algo que se llama La democracia exigente. Es de un italiano que es Gianfranco Pasquino.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparan 1408 y pasos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o a contactar a
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar